Ay, mísero de mí. Ay, infelice.
Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo?
Qué bravo efecto hicieron los hechizos y conjuros. La victoria me prometo. No te desconsueles, hija. Vuelve en ti. Que tendrás presto estado con el mejor y más noble caballero que ahora tiene Castilla. Porque será por lo menos el que por unto llama el caballero.
Ese domaquiñac marchan y arceco beharto en sustancia. Loreo rec soy lictau.
¡Antártica colorea!
¡Antártica colorea!
Estimado público,
colorea.
El momento ha llegado en que el señor Maki debería ser ahorcado. Pero para que no nos atribuyan el pecado de hacer oídos sordos a su mal, el señor Maki...
To be or not to be, that is the question.
Esta ópera
destrozo final. Pedidle a vuestro Dios perdón. Llegó el instante postrero. ¡Cinco, paro y bordón!
Al finalizar, os llevo.
Gabón, buenas y frías noches. Comienza aquí una nueva edición de El Último Apuntador, el programa que les acerca a la actividad escénica de Álava, de Euskadi, del mundo, cada domingo de 10 a 11 de la noche. Y también en esta segunda temporada tenemos una segunda función, los lunes de 5 a 6 de la tarde, en la sintonía de Radio Vitoria. Hoy vamos a charlar del proyecto Bebés, enmarcado en el Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, una iniciativa gestionada mano a mano por el propio festival y por Teatro Paraíso, que lleva 11 años en marcha. Hablaremos con la integrante de una de las compañías que participan en el proyecto este año, también con Marta Monfort, la responsable del festival, y con una espectadora, o mejor dicho, madre de tres jóvenes espectadores. Tendremos también ocasión de escuchar una banda sonora que nos llega de la mano de Miguel Olmeda, de Picor Teatro, y su espectáculo Nordada, del año 1991. Y como nos gusta hablar con gasteiztarras relacionados con este mundo de las artes en vivo, hoy repasaremos la trayectoria profesional de Hortzi Acosta, gimnasta, acróbata, actor. A ver si nos cuenta cómo es eso de trabajar en el Circo del Sol.
Auta guren eskapolita, guren eskapolita, jakutxuna benetan.
Reciban el saludo de Alberto Lebrancón en la realización técnica esta noche y de Merche Guillén al micrófono. ¿Están ya todos en sus butacas? ¿Sí? Pues venga, que subimos el telón del Último Apuntador.
¡Reunión de pastores!
El proyecto Bebés nace en el año 2003 de la mano de la Red Municipal de Teatros y Teatro Paraíso, con el objeto de crear un espacio, un lugar de encuentro entre los niños y niñas de 1 a 3 años, un encuentro con las artes escénicas. Lo explica Marta Monfort, responsable de la Red Municipal de Teatros de Vitoria.
Bueno, pues la verdad es que ha sido una aventura maravillosa, en la que siempre el compañero de viaje del Festival Internacional de Teatro ha sido Teatro Paraíso. Tuvimos muy claro que este proyecto había que circunscribirlo dentro del Festival Internacional de Teatro, puesto que es un proyecto líder en el estado. Ahora hace mucha gente teatros para bebés, incluso hay más festivales, el Max Petit de Tots, pero hace 11 años yo creo que era inédito y que Vitoria-Gasteiz tenía el único proyecto en este sentido, y eso debemos agradecérselo a Teatro Paraíso Antzerkia. Nosotros, en cuanto Pilar nos lo propuso, no dudamos en embarcarnos. Yo me acuerdo que además era mi segundo año aquí al frente de la red de teatros y del festival. Y fuimos muy valientes, porque la gente todavía es el día que nos dice proyecto para bebés y te mira como diciendo teatro, bueno, teatro que es multidisciplinar de artes escénicas. De hecho, luego vamos a hablar de la programación que tenemos este año. Tenemos desde una performance hasta un circo, una soprano, variadas disciplinas escénicas. Yo creo que es maravilloso y nosotros desde luego no dudamos en enfrentarnos, porque ya sabéis que nos encantan los proyectos valientes y los retos, y la generación de futuros públicos para las artes escénicas nos parece una línea estratégica de trabajo. Y no solo eso, sino estimular a través de la cultura y, como no, de las artes escénicas a los más pequeños, a las familias, porque yo creo que este es un programa que, aunque lo contemplan los pequeños, es como la piedra que hace ondas y llega de la misma manera a los padres. Me parece un proyecto muy rico, muy, muy enriquecedor, muy grande, y yo creo que además nos proporciona luego públicos. Nuestro sueño es que el itinerario del espectador empiece con este teatro para bebés, siga con la sala Beñat Etxepare a través del teatro desde los centros concertados, desde las escuelas, paralelamente a la oferta de programación familiar del teatro principal. Luego ya sabemos que los perdemos una temporada,
la adolescencia, ¿no?
Pero luego vuelven, sí.
En esta temporada se ofrecen 4 propuestas sobre el escenario del Teatro Federico García Lorca. Este fin de semana ha comenzado una nueva edición de este proyecto, con las entradas agotadas desde hace semanas. Las 2 primeras han llegado de la mano de la compañía francesa Asubre y de los asturianos Izag, con su espectáculo Au Papá, una instalación de danza para bebés de 0 a 3 años. Está al teléfono Estrella García, integrante de la compañía Zigzag y protagonista de esa instalación llamada Au Papá. Bienvenida, Estrella.
Hola, buenas.
Hola. Hoy está claro que los bebés están capacitados para disfrutar de las artes escénicas casi casi desde que nacen, ¿no? ¿Cómo os planteáis vosotros la creación de este espectáculo y en qué consiste?
Bueno, pues Au Papá nos gusta llamarlo una experiencia, porque realmente para los niños es una experiencia vivida, ya que interactúan conmigo, que soy la intérprete, en este trabajo. Es un trabajo basado en la gestualidad, en la expresión no verbal más primaria, podríamos decir, y en ella los bebés de gateo están en la superficie de una especie de cubo que tiene un cristal translúcido, donde ven el espectáculo en la posición natural, en su posición de gateo. Realmente esta idea escenográfica fue la base de crear este trabajo, porque nos parecía que para trabajar por debajo de un año había que ofrecerle una situación privilegiada a esos bebés, es decir, que la intérprete estuviera debajo de ellos, que ellos pudiesen estar cómodos en su posición habitual de movimiento. Y bueno, también incluso los bebés que no gatean todavía están apoyados en la barriguita o sujetados por sus padres, medio sentados. Entonces, aunque no se desplacen, los niños están en una situación, digamos, normal para ellos y pueden disfrutar plenamente del trabajo e incluso hacen sus pequeñas aportaciones.
Uh-huh. ¿Y qué aportaciones son esas? ¿Cómo interactúan ellos contigo?
Bueno, pues ellos realmente, una cosa de las que hacen es seguirme en todo el desplazamiento que hago y, bueno, pues utilizo muchísimo la expresión gestual, utilizo mucho, digamos, combinaciones de movimientos de manos, de brazos. Yo trabajo hacia arriba en ese cubo, entonces muchas veces lo que hacen es jugar, bueno, el típico juego de la imitación, ¿no? Entonces, si yo voy colocando las manos, ellos me van siguiendo, cuando hago algunas combinaciones con los dedos, pues las reproducen y a su vez yo todas las aportaciones que ellos hacen, si en un momento aplauden o yo las incorporo también. Es decir, que es un espectáculo que tiene 2 canales de interactuación, ¿no? Tanto lo que ellos me sugieren a mí o se les ocurre hacer, porque hay niños muy activos que incluso empiezan a moverse y a bailar a su manera, y entonces pues yo también juego a imitarles a ellos. Y la parte de abajo, ¿sí?, es muy interesante, el trabajo porque tiene unos ojitos de buey, es decir, cada niño ve el trabajo, eso es para los niños que ya se ponen de pie.
Claro, eso te iba a preguntar, porque el espectáculo es para uno, para 0 a 3 años, ¿no? Claro, entonces los niños de 3 años, que ya, eso es, pues ya están más que espabilados, tienen otro punto de vista, ¿no?
Tienen un punto de vista, pero es único de cada uno de ellos. Es decir, cada niño se va a acercar al cubo de Opapá y se va a colocar en las cuatro paredes o las cuatro caras perimetrales que tienen un ojito de buey, un círculo, un agujero, por el cual el niño mira desde donde él quiere y me va siguiendo. Es decir, los niños cambian de posición, se mueven alrededor, los agujeritos están a distintas alturas, entonces todo esto les sugiere, pues bueno, sugiere movimiento, porque esto es un espectáculo, yo soy bailarina, entonces trabajo desde el cuerpo y desde el espacio, y ellos realmente no están en una posición fija, sino que siempre están en movimiento, porque al estar yo en movimiento dentro, ellos me van siguiendo a su vez. Uh-huh. Hay un momento que trabajo con una tela, que se enhebra por esos agujeritos. Quiero decir que no hay dos funciones iguales, que es lo más interesante, y para mí esto es casi un taller laboratorio, es decir, Aupapá evoluciona constantemente con todo lo que aportan los niños y las cosas que van surgiendo.
Oye, Estrella, y claro, hablamos de los niños y los padres y madres, porque claro, ellos también tienen, ellos también interactúan, ellos tienen su labor concreta, la de aupar, ¿no?, a los niños que no llegan hasta esa superficie de cristal, ¿no?
Sí, así surgió un poco, bueno, yo decía, lo llamaremos Aupapá, Aupamamá, pero era un poco largo, Aupapá, bueno, pues que engloba a padres y madres, sí. Y porque eran necesarios, iban a estar en el espacio escénico para que el espectador se haga la idea. O sea, un niño y un adulto están dentro del espacio escénico y el otro acompañante, padre, madre, abuelo, hermano mayor, lo puede ver todo desde afuera porque hay una cámara que rebota lo que ocurre dentro del cubo en, bueno, pues en una pantalla o en un lateral del espacio donde estemos haciendo la función, y el espectáculo es la globalidad, es decir, lo que ocurre en las familias, lo que ocurre con los padres, lo que ocurre con los niños y lo que ocurre dentro.
Desde luego, sí.
Y los padres son los primeros sorprendidos porque muchas veces se acercan al espectáculo diciendo, bueno, mi niño que tiene 8 meses, ¿qué va a hacer? Se sorprenden de la capacidad que tienen estos niños de seguir el espectáculo y que incluso hacen sus aportaciones. Entonces es un espacio de familiar, de juego, de expresión, es muy, muy bonito. Hay una parte final en la que a través de los agujeritos yo puedo sacar mis manos, puedo sacar un poco el brazo, y los niños también, hay momentos en los que se atreven a entrar en mi espacio, ¿no? Entramos incluso en contacto y es la parte más sensorial, es muy bonita, hay una despedida con un beso que ellos me mandan, yo les devuelvo o viceversa, vamos, hay todo un juego y va todo evolucionando, vamos ganando confianza, digamos, y va todo evolucionando, y los padres se sorprenden muchas veces. A ellos les invitamos que entren también al juego, por ejemplo, que bajen al espacio del niño que va a estar por fuera. Es decir, no se trata de que los padres aupen al niño que puede caminar para que lo vea desde arriba, porque ese espacio es para los bebés que gatean. Los padres de los niños que ya caminan y van a verlo, por digamos, de pie y van a estar alrededor, se sientan en el suelo y también buscan esa visión un poco particular y subjetiva, la suya, porque realmente tú haces tu enfoque como quieras, desde el lugar y desde el ángulo que tú quieras.
Uh-huh. Hablamos de padres y madres, y hemos querido invitar hoy, Estrella, también a esta conversación a Itziar Churruca. Ella es madre de 3 jóvenes espectadores. Hola, Itziar, buenas noches. ¿Por qué es para ti, para vosotros, para tu familia, tan importante que vuestros hijos consuman espectáculos en vivo?
Bueno, para nosotros es importante porque creemos que es una forma más para desarrollarnos, trabajando pues aspectos que quizás en el día a día pues se te quedan un poco relegados, pues desde pues los sonidos, las formas, la sensibilidad, nos parece una forma más de darles, bueno, pues ayudarles a desarrollarse en familia, porque además lo puedes hacer juntos y, bueno, pues por abrirles las puertas al mundo. Es una forma de conocer y de aprender que a nosotros nos parece muy especial.
Vosotros sois consumidores de artes escénicas también, ¿sí? Entonces, bueno, ese interés también se hereda, ¿no?, de alguna manera. No es que hayáis tenido hijos y hayáis comenzado a espectáculos, sino que vosotros ya también consumíais de antes. Oye, ¿qué años tienen tus hijos?
Pues tienen 2, 4 y 6 años.
2, 4 y 6. Claro, los espectáculos varían dependiendo de la edad, ¿no?
Sí, claro.
Eres, sois asiduos a Proyecto Bebés, ¿no? Uh-huh, al Espacio Cunarte también de Teatro Paraíso. ¿Y qué tipo de espectáculos han visto tus pequeños? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿O qué buscáis concretamente?
Pues mira, espectáculos de todo tipo. Yo tengo un inconveniente, que es que todo me parece interesante. Entonces, a veces me cuesta mucho filtrar y decir, bueno, a ver, tampoco les voy a llevar todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues hago, me gustan los talleres porque participen, pero me gusta, bueno, es que en general me gustan todos. Igual ya de haber ido, ya conozco algunos grupos y algunos artistas, les digo, este les gustó mucho de chiquis y volvemos. Entonces, repito las que sé que me han gustado y alguna vez tengo la suerte que pueda repetir. Y en realidad elijo un poco, pues, según el feeling que me dé. Pero en general, bueno, pues que les abra puertas al mundo en general, pues que les sirva, pues, cosas que yo, pues, a través de un libro no les puedo dar. Y entonces, bueno, pues eso, no sé, a nosotros nos parece especial.
¿Y qué ves, por ejemplo, entre ellos tres? ¿Qué actitudes diferentes ves entre ellos a la hora de ver los espectáculos? Por ejemplo, del pequeñín al de seis años.
Pues mira, es curioso porque yo pensé que iba a haber, al principio, sobre todo con el mayor, las primeras veces que vas, pues tienes el miedo y ya va a ser capaz de escuchar, de ver la obra y de estar... Pues se quedan absortos hasta algunos de mis críos que son muy, muy, muy movidos. Yo iba siempre, pues, como, pues por si acaso un chupete, por si acaso un para que esté quieto, y se quedan absortos mirando y de repente dices, oye. Entonces, por ejemplo, eso lo tienen los tres. Da igual, porque yo voy con el de seis años al teatro, al principal, y se queda igual que como cuando tenía un año. Y dices, mira. Sin embargo, tienen, yo creo, diferente forma luego de vivirlo. Igual ir a ti, pues, tiende a hacerte luego comentarios a lo largo de la semana, del mes, de anda, mira, como en el teatro, anda, mira, no sé qué. Igual el chico no te hace comentarios, pero le ves que de repente intenta hacer algo que dices, mira, está repitiendo esto que ha pasado en el teatro. Cada uno tiene su forma de vivirlo. Pero es curioso que, más que diferencias, lo que veo es que los tres se quedan hipnotizados.
Oye, Estrella, qué maravilla si todas las familias tuvieran esa concienciación y ese compromiso con la cultura, ¿no?
Por supuesto que sí. Realmente yo creo que las artes escénicas, dentro de la educación y del crecimiento, son importantísimas porque desarrollan un tipo de sensibilidad y llegan a sitios y llegan a lugares que no llegan otras cosas. Es un complemento ideal, o yo creo que es algo, bueno, más que un complemento, algo que no se debiera de perder ninguna familia, porque es para la familia.
Sí, sí, además Itziar lo explicaba muy bien. Pues pues Estrella, Itziar, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a las dos por la conversación y nos vemos en los teatros.
Gracias,
Agur. Hablábamos de la programación de este fin de semana, pero el próximo fin de semana también hay otras dos compañías. Marta Monfort nos explica los espectáculos.
El día 28 está la compañía Teloncillo, que fue Premio Nacional de Danza para la Infancia y la Juventud en el 2013, con Nidos, que hará dos pases a las 12:30 y a las 18:30, 90 espectadores en cada pase. Y bueno, en Nidos vamos a cantar, vamos a volar, ¿no? Tenemos otra propuesta escénica y cerramos con la compañía belga Theater de Spiegel y otros Nidos, Nest, también, repetimos. Y en este caso la música y el canto coral serán un poco las disciplinas protagonistas.
Al último apuntador.
El último apuntador.
El último apuntador.
El último apuntador.
Al último apuntador.
El 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 último apuntador.
Domingos, de 10 a 11 de la noche, en Radio Vitoria.
Las bandas sonoras.
Seguimos en el último apuntador de esta noche de domingo y lo hacemos con nuestras bandas sonoras, que hacía tiempo que no escuchábamos, así que hoy toca. ¿Y quién es el invitado hoy para esta banda sonora? Pues este hombre que carraspea con esa voz tan impotente que a mí me gusta tanto, que es Miguel Olmeda, Miguelón para los amigos y también para los enemigos.
También.
Para todo el mundo, Miguelón. Sí, ¿cómo estás? Sí.
Bien, fenomenal. Sí. Encantado de estar aquí contigo, por Dios.
Bueno, has venido tú, pero no has venido solo, porque déjame, por favor, que cuente a nuestros oyentes, ya que no nos pueden ver. Tengo aquí un puñado de unas cosas que seguramente ustedes, los más viejunos, reconocerán. Bien, voy a abrir esto. ¿Eh? ¿Qué es esto, Miguelón? ¿Pero cómo metes la banda sonora en casete? Bueno, es Chrome, cuidado, ¿eh? es de las buenas.
Pues ya te decía que no ahorrábamos, no escatimábamos en pasta.
No escatimábamos
casetes
en pasta.
De las buenas.
¿Y por qué casetes? Bueno, no sé si por la época o qué, pero la banda sonora que nos ocupa hoy es de comienzos de los 90, ¿verdad?
Sí, sí.
Del año 1991. Y bueno, pues en aquel entonces, ¿cuál es el nombre de la obra que nos vas
pues
a presentar?
Pues Nordada, le llamábamos. Nordada, pues sí, sobre todo queriendo hacer una especie de homenaje ingenuo así a tantos años vista al movimiento dadaísta, porque pretendíamos cuando empezamos a hacerlo y le pusimos el título que fuera un espectáculo pues de búsqueda, de innovación, un espectáculo original, loco y gamberro.
Bueno.
Bueno, pues al final nos salió más formal de lo que pensábamos, aunque bueno, tuvo grandes retos porque fue un espectáculo que pues de los primeros espectáculos casi no, yo ya había hecho algunos con Bequereque, era un espectáculo donde la apuesta era que fuera sin texto, era un espectáculo que quería ser un espectáculo de calle nocturno, queríamos sobre todo que fuera porque bueno, pues al no tener texto y para arroparlo más, pues tenía un soporte escenográfico potente, su banda sonora, una puesta en escena de los actores así muy física y entonces pues bueno, la noche acompañaba o podía acompañar. La verdad es que lo hicimos también de día y lo hicimos en sala también.
Cuéntanos un poco la sinopsis de la obra antes de entrar en materia sonora.
Sí, bueno, yo quería decir antes que nada que este espectáculo es un espectáculo de Picor, pero un espectáculo que Picor coprodujo con otras dos compañías alavesas, que además todos andan por aquí, y que eran La Tirili Teatro, La Tirili, uh-huh, donde estaba Chubio Fernández de Jauregui y Catherine Marchand Plum, y Teatro Atro, donde estaba Cheles Argudo, que luego ha sido actriz de Picor en tantos espectáculos, y Agustín Ortega, también luego fue espabilado o tuvo la mala suerte de cambiar oficio y ahora es un técnico informático con mucho curro. Entonces, dicho esto, y
pues seguro que
todos,
cuando lo escuchen, claro, a ellos también les vendrá a la cabeza, de repente volverán
claro,
atrás 15 años, ¿no?
Ni se lo esperarán, sí, el que sí, lo oiga
sí, sí,
flipará.
Sí, sí.
Fue un proyecto muy precioso porque, bueno, éramos muy jóvenes y con muchas ganas de trabajar, de encontrarnos, de buscar juntos las seis personas que formábamos el equipo. Entonces, bueno, pues el espectáculo va sobre todo, y en el primer tema, lo que se recrea, vemos como la escenografía recreaba una estación, una estación de tren de una manera bastante afortunada, bastante sencilla y sugerida, porque estaba hecho con tubos cilíndricos de cartón, aprovechando que en Maestu hay una empresa de cartonajes, Bigmar, que se llama, les encargamos que nos hicieran una escenografía que, claro, bueno, tenía su curro. Entonces, en la primera escena lo que vemos es a cuatro chavalotes y chavalotas, es decir, cuatro jovencillos, niños llamábamos nosotros, pero yo creo que eran adolescentes con 12, 13 años, porque ya se querían meter mano, ya estaban realmente flirteando en la estación, una estación abandonada, por otro lado. Entonces, en todo ese juego de flirteo entre infantil y adolescente, se encuentran, como es tan habitual, y en aquella época noticias de aquellas pasaron, se encuentran con una pistola oxidada, ruinosa, juegan con ella, jiji, jaja, y de repente esa pistola se dispara, y una de las chicas pues da la sensación de que herida mortalmente, queda allí tumbada, y los otros tres pues presas del pánico, pues realmente al final lo que hacen es escapan, huyen, salvan su pellejo y la dejan ella allí. Y así,
es el comienzo.
Este es el comienzo y esto está todo ambientado en lo que dura este tema, que es muy largo como para oírlo aquí. Yo creo que con que pongamos el principio empieza con esa candidez del flirteo adolescente.
Citado al autor.
Ay, sí, por Dios, sí, claro. Bueno, nuestro querido, los que hayan visto, los que hayan estado escuchando el programa y bandas sonoras de Picor, pensarán que soy un obseso de Pablo Lasa. Pablo Lasa, bueno, otra vez, el sí, guipuzcoano.
Es o fue tu compositor de cabecera,
sí,
¿no?
De cabecera, exactamente. Y sobre todo es verdad que es en los primeros tiempos. Picor empieza en el año finales del 89 y el primer espectáculo nuestro, que será una de las próximas bandas sonoras en un futuro.
Aquí, que está aquí en una
Naftalina, caseta. Naftalina se llamaba. Empezamos con él, quedamos contentísimos porque verás, él aparte de músico es un canta fenomenal y entonces eso realmente Naftalina es una opereta. Entonces, Pablo Lasa, enganchaos a Pablo Lasa.
Le vamos a invitar un día para el programa, ¿te parece?
Sí,
para
sí,
que
sí,
nos cuente ahí en primera persona su relación con Picor.
De mi cuenta.
Bien, pues bueno, nos ambientamos en esa estación, ese grupo de jóvenes, ese suceso así trágico que pasa. ¿Qué más cosas?
Sí, bueno, luego vamos a ver el siguiente tema que vamos a oír. De alguna manera vemos que los personajes desaparecen, queda tumbada la chavala esta y de repente se hace el oscuro y oímos lo que viene.
Como si pasara el tiempo, como si el reloj fuera girando.
Efectivamente. Y además, como en buena estación de tren, la escenografía estaba coronada por un pedazo del reloj tremendo que en estos momentos era el eje de la... Esta escenografía tenía una parte central, que era como la puerta de entrada, que tenía una puerta giratoria y un reloj arriba que lo coronaba. Entonces, en esta escena tan claramente sugiriendo el tiempo, el reloj iba vertiginosamente girando y la puerta giraba también porque era a modo de estructura de
y entonces
reloj.
Pasa el tiempo, después de ese fundido a negro, por así decirlo, la chica ya no está, el tiempo ha pasado, ¿no? Y la estación tiene como su actividad.
Su actividad,
¿no?
Su actividad normal. Es la escena siguiente que podemos oír, la ambientación.
Estamos en el hall de la estación,
en
¿no?
En el hall de la estación, exactamente. Y entonces, bueno, realmente aquí, en esta escena, volvemos a ver... no se sabe si es esa estación rehabilitada y puesta en pie o es otra tanta, porque realmente sugiere a cualquier estación. Pero obviamente el espectador ve que es la misma. Entran distintos personajes de distintas índoles y que realmente no son ni más ni menos que aquellos chavales que después de aquel incidente se separaron, no se volvieron a ver y hete tú que en este día y en esta hora coinciden todos en la estación. Pues bueno, realmente entre ellos al principio no se reconocen, pero sí que hay un cuarto personaje que es precisamente aquella chavala que sufrió aquel accidente, que pareció que murió, que la vemos como que está en una esquina de la estación, es ciega y toca el chelo. Al final el accidente lo único que le causó fue ceguera al final, menos mal. Y entonces ella está allí y como si en el fondo estuviera esperando que llegara aquel día, se da cuenta y percibe la entrada de cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh.
Se da cuenta, sí.
Se da cuenta. Ellos, los otros, no, y tampoco se dan cuenta de la presencia de los otros. Y entonces, bueno, aquí, por ejemplo, empezamos juegos de equívocos, como puede ser quizás el siguiente corte.
Tren con destino a Lezo va a efectuar su entrada por la vía 1. Atención, tren con destino a Lezo trae un retraso de una hora.
Primero llega el tren, luego no llega, ¿no?
Sí, bueno, el caso es que al final, vamos a decir que esa, y sintetizando todo lo que es el grueso de la seguida del espectáculo, al final lo que pasa es que ella, pues visto que son ellos, de repente empiezan a producirse en distintas escenas sucesivas encuentros entre ellos que de alguna manera ellos se van dando cuenta que efectivamente que el otro es quien es. La misma ciega de alguna manera está como propiciando esos encuentros. El caso es que al final lo que se ve allí, que claramente estos tres, igual que fueron cobardes en aquel momento, ahora son lo que sea antes de reconocer al otro, lo que sea antes de reconocer a la otra, quizás pedirle perdón o simplemente saludarla, siguen encerrados en su hipocresía, en su miedo. Y bueno, aquí vamos a decir, las partes de ingrediente interesantes son todos esos encuentros de ellos recreando el universo de las colas, de las taquillas, de los accidentes banales en la estación. Y poco a poquito da la impresión de que esa estación se va convirtiendo en una estación abandonada, solitaria, donde no hay nadie, ya no hay público, ya no hay ruidos normales, y no hay nadie nada más que ellos tres con la ciega. Entonces este es el momento donde la ciega los vuelve locos. Da la sensación de que ella hace venir trenes que parece que llegan, que no paran nunca en la estación. Estos desesperados están a punto de huir. Y bueno, al final ya hay un desenlace donde ella misma, al final, pues prácticamente, porque ella con su chelo, aquí hacemos como, en el fondo, el personaje de ella es como si fuera, si siempre se hubiera quedado su alma o su espíritu allí, no sabemos si en el fondo está viva o muerta, y de repente al final pues se produce la venganza, era un poco un espectáculo de terror, ¿eh? Y al final, y me voy a saltar ya algún otro tema que hay, nos vamos al tema final. Que nos habla de cómo ella es capaz de arrastrar con esa fuerza que sale del túnel, se los engulle.
Genera un poquito de angustia.
Al final hay un caos arriba que no da tiempo porque Pablo se tomaba las cosas con calma.
Sí, ¿no? Como debe ser, además, ¿no? Tratándose de una obra que, bueno, es una pena, nunca podemos desarrollar las bandas sonoras completas, ¿no? Nos ocuparía mucho más tiempo. Pero bueno, por lo menos nos sirve pues para ir escuchando esas pinceladitas, ¿no? Y sobre todo también para recordar esas obras vuestras y poner una cosa en valor. Que, bueno, que os preocupabais mucho de crear no solo las dramaturgias, direcciones, escenografía, sino que la composición musical también era original, y eso es importante.
Sí,
eso es importante.
Sí, vamos a decir que esos proyectos de creación, como yo creo que se sigue haciendo ahora, pero vamos, ya desde aquel entonces, el gran reto y lo apasionante de la historia era que no solo trabajábamos actores, actrices y directores, sino que había un equipo amplio de colaboradores, como era de rigor, y en ese sentido no escatimábamos, y todos cobrábamos mucho menos que ahora, pero vamos, se trataba, vamos a decir, que había una gran pasión por el propio proyecto y la búsqueda.
Miguelón, ¿te encargas tú de contactar con Pablo e invitarle un día al programa?
Sí, señora.
Sí, venga, pues te dejo esos deberes hasta la próxima visita. Un beso muy grande.
A todos vosotros, venga.
Iñaki García, de Tarima Producciones, es nuestro espectador de hoy. Nos cuenta cómo descubrió el teatro y nos lanza una interesante propuesta.
See the shark has teeth like razors, all can read his.
Mi primer encuentro fue adolescente, a los 15 años, que decías, ¿qué es esto del teatro? Y entonces entré al teatro de forma casual.
¿Y a los 15 años por qué te da la curiosidad?
Pues en mi caso era una novieta que tenía, que hacía teatro, y decía, bueno, tienes que venir, que es divertido y tal. Y digo, bueno, eso, no sé qué y tal. Y al final me metí así por curiosidad, y curiosamente, pues casi 40 y pico años.
Bueno, curiosidad, amor, te
metiste. No, sí, también es verdad, sí, claro. Yo hice teatro durante muchos años, y bueno, ahí seguimos todavía haciendo pequeñas cosas, pero bueno, ahora ya me he dedicado a otras cosas, pero ahora estoy produciendo. Y ahora nos hemos metido con una cosa muy bonita, que es recuperar el teatro mohicano, que lo hicimos en el año 91, pues tantos años después, pues recuperamos con gente nueva, pues pensamos que es un clásico, se ha convertido en un clásico el teatro mohicano, es una pequeña lección o gran lección de teatro para gente joven, destinado a edades tan raras, como de los 15, 16, 17 años. O sea, es un riesgo, pero es un riesgo que tenemos asumido, y el autor, que es Felipe Loza, que es profesor de élite, precisamente, sabe por dónde tirar o por dónde enganchar a ese público tan especial, que son los adolescentes de esa edad.
Y con el paso de los años, ¿a ti te da tiempo a ser espectador también?
Oh, sí, uy, me encanta. Es más, yo participamos aquí en la zona de Bilbao, tenemos un taller de espectadores organizado por la Fundición, y nosotros nos reunimos todos los meses, pero como espectadores, para charlar de espectáculos que hemos visto, opiniones sobre el director, el autor, si nos ha gustado mucho o poco, hablamos de la escenografía, de la luz, del vestuario, pero somos todos espectadores. Entonces es un taller de espectadores muy bonito que animo igual en la ciudad de Gasteiz a organizar, ¿no? Y decir, vamos a ver, todos los tales días vamos a charlar entre espectadores. ¿Qué es lo que nos ha parecido, lo que hayamos visto? Porque al fin y al cabo el espectador es una parte fundamental del teatro.
Bueno, pues venga, ahí dejamos la propuesta, que nos ha gustado.
Ole, ole, taller de espectadores en Gasteiz.
In the crowd stands back the knife, but he's not a stand, doesn't know.
Soy Xavier Marcé y soy presidente de los teatros catalanes, de los teatros privados catalanes. Y os doy un saludo absolutamente fraternal al último apuntador.
Buenas noches, soy José Antonio Vitoria de A2 Teatro A. Un saludo muy afectuoso para todos los oyentes del último apuntador.
Se lo anunciábamos al comienzo y esta sintonía nos pone sobre la pista. Es momento de hablar de uno de nuestros profesionales por el mundo. Y la verdad es que nuestro invitado, mundo, lo que se dice mundo, ha recorrido bastante. Gimnasta de élite primero, las artes escénicas llamaron a su puerta, o al revés. Ahora lo descubriremos. Y desde entonces, sus pasos, acrobacias, saltos, piruetas, no tienen como objetivo conseguir una medalla, sino más bien el aplauso del público. Ortia Costa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien. Ahora un poco cansado, que acabamos de ensayar, pero bien, muy bien.
Madre mía. Oye, tengo aquí delante tu currículum, no sé por dónde empezar. Es extensísimo. Primero en tus triunfos como gimnasta, ¿no? Habiendo conseguido durante varios años ser campeón de España en diferentes disciplinas, barra, potro, se me olvida alguna, ¿no? Y luego, ¿qué pasó para que dejaras los podium por el escenario?
Bueno, fue una lesión. Tuve una lesión muy fuerte en las rodillas, me rompí el ligamento cruzado de ambas rodillas y, bueno, tuve que cambiar de ilusión, de objetivo.
Te tuviste que un poco reinventar, ¿no? ¿Y cómo fue esos primeros contactos con el mundo de la escena? Cuéntanos.
Pues en un principio pues tenía el chip de la competición, de la disciplina, ¿no? De los entrenos, la repetición, que luego te valore un juez y pasas a que el juez se convierte en público, que es otro tipo de, digamos, de punto de vista totalmente diferente, de lo que se trata es de disfrutar. Entonces, eso fue lo que más me chocó, ¿no? Que muchas veces decía, Orchi, que no vas a competir, que vas aquí a demostrar unas cualidades y a intentar transmitir un mensaje y que la gente disfrute con ello. Entonces, ese me costaba al principio, la verdad.
Me imagino también que tendrías que adquirir herramientas propias de la escena, ¿no? El lenguaje escénico, expresividad, ¿no? Que igual es algo que por ejemplo, en la gimnasia, la expresividad facial o no es que sea absolutamente primordial, ¿no?
No, de hecho es todo lo contrario. Igual ahora ha cambiado un poco porque estoy un poco desconectado, pero cuando yo entrenaba, si llevas un tatuaje te perjudicaba, ¿no? Porque al final los jueces son humanos y hay prejuicios si llevas el pelo rapado. Entonces, al final se creaba un estereotipo de gimnasta, ¿no? Como muy perfecto, todo serio, sin mostrar emociones, ni alegres, ni tristes, ni... Entonces, y era yo creo que un poco por eso, ¿no? Por miedo, para que se valorase el ejercicio y no se valorase más, no se valorase un poco la persona. Entonces, eso llevaba a ser totalmente neutros.
Orchi, no sé si reconoces estas melodías.
Por supuesto.
Cuéntanos, Kidam, ¿qué significan para ti?
Esto es Kidam, el primer espectáculo del Circo del Sol en el que trabajé. Hice la gira de Japón, que hicimos unos 500 espectáculos, si no recuerdo mal. Y bueno, fue para mí toda una gran experiencia, ¿no? De repente, del mundo del deporte, pasar al público y a una empresa de esa magnitud, pues fue lo que me hizo aprender un montón, en primera línea, en todos los aspectos.
Claro, además, fíjate, hablabas de tu entrenamiento, de esa disciplina tan tan férrea, ¿no? Del gimnasta profesional, de cero expresión, pero técnica perfecta, y de repente llegas al Circo del Sol, que la técnica no es perfecta, es más, y la expresión también es muy importante, ¿no? Y bueno,
eso es. ¿Cómo sobre todo la puesta en escena, ¿no? De la persona, de intentar transmitir solo con las miradas, la posición del cuerpo, y bueno, es sobre todo lo que más se fue, ellos te van moldeando, ¿no? Yo hice la formación general, que estuvimos 6 meses, donde se va trabajando sobre todo eso, ¿no? El saber estar en escena y entender en ese momento si tú eres el foco de atención o es otra persona y tienes que focalizar ese otro lado, ¿no? Donde se esté enfocando.
Entonces, ¿vivías en Canadá?
Sí, estuve en Montreal 6 meses y luego ya nos llevaron a la gira de Japón.
Uh-huh. Japón y algún otro lugar, porque luego estuviste con otro espectáculo también, el Circo del Sol.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, yo cuando me lesioné descubrí que me gustaba el cine y el espectáculo. Entonces hice un viaje a Los Ángeles y a Las Vegas porque, bueno, pues dije, ahí me parecía como, ¿no?, que era el icono, ¿no?, del mundo del espectáculo y del cine, y fui un poco a ver qué pasaba, y fue en Las Vegas donde hice el casting del Circo del Sol por casualidad, porque me vieron entrenar, me dijeron que había un casting, fue un cúmulo de situaciones.
Qué cosas de la vida, es que es curiosísimo, fíjate.
Sí, fue, de hecho, hice 3 castings en Las Vegas, y uno fue para trabajar en Japón, otro fue para trabajar en el Hotel Mirage de Las Vegas, y otro era para el Circo del Sol. Y bueno, me llamó el Circo del Sol, trabajé en Japón, y luego trabajé en el Hotel Mirage, donde hice el Show de Love, cosas que, bueno, estaba preparado físicamente, estaba preparado para aquella situación, pero sí que tuve muchísima suerte en que me vieran entrenar, en que coincidiera que justo había un casting a esa semana.
Sí, desde luego.
Factores que no se pueden medir, la verdad.
Sí, eso era el destino, ¿no? Era el destino. Oye, ¿y la familia del circo qué, cómo es?
Pues muy... Yo venía de un mundo que era la competición, donde... Claro, es que, a ver cómo explico esto, yo desde los 15 años he estado fuera de casa entrenando, entonces siempre he estado en un entorno que se compartían unos mismos objetivos. Entonces yo no noté mucha diferencia, porque estaba entrenando en el CAR de San Cugat con mis compañeros de gimnasia, pero también con compañeros de natación, compañeros de halterofilia, y se generaba ahí una familia deportiva, ¿no? Y luego pasé a otro tipo de familia, que era del espectáculo, pero al final era familia. Y bueno, yo no noté en ese aspecto gran diferencia.
Igual un poco
era
más
creativo. Sí, más creativo, más variedad, sí. Muchas nacionalidades. A nivel creativo, pues muchísimo más rico.
¿Y qué exigencias tiene, por ejemplo, trabajar en una empresa así? ¿Exigencias físicas, exigencias también esa disciplina tan dura como la gimnasia?
Muy parecida. Al final, la alta competición te exige mucho, porque en todos los países la gente está entrenando por intentar ser los mejores. Y en el mundo del espectáculo también hay mucha exigencia, porque son dos espectáculos diarios donde la gente está pagando una entrada que es cara, no es un espectáculo barato. Entonces, los errores pues no se pueden cometer, y ahí hay un estrés de ejecución y también de seguridad. Porque yo, por ejemplo, en Kidam trabajamos en un número de cuerda aérea, trabajamos entre 8 y 10 metros de altura. No hay colchonetas ni hay nada, entonces hay que estar muy al loro, y hacerlo una vez no pasa nada, pero cuando lo tienes que hacer 10 veces a la semana, pues siempre hay un día que no tienes ganas o que... Bueno, los estados de ánimos influyen, entonces te obliga a estar en una tensión constante, por lo menos de seguridad. Y luego habría ya, por supuesto, transmitir en el espectáculo lo que se quiere transmitir. Era, en un lado era una exigencia de objetivo deportivo, y en otro era una exigencia a veces entre seguridad y a la vez dar calidad.
Hablando de exigencias, volvemos otra vez al entrenamiento. No sé si tendrá que ver también parte de tu genética para tener ese cuerpazo, con perdón, y para que parezca, además, los que te hemos visto actuar, para que parezca que todo lo que haces es fácil, ¿no? Es aparentemente sencillo, ¿no? En su ejecución, pero no lo es, evidentemente. Que nadie lo intente en sus casas, por favor, porque sería peligroso. No sé, hablamos, por ejemplo, de horas de entrenamiento, de dietas, de...
Sí, bueno, yo en ese aspecto, en el aspecto dietas, por ejemplo, he tenido suerte, y bueno, la genética ha ido a mi favor, y sinceramente lo que es la comida nunca la he medido. Sí que es verdad que me alimento bien y que tengo mis caprichos, pero ni bebo ni fumo, no tengo mucho, el único, por decir, igual la Coca-Cola, que tiene demasiado azúcar, pero no me privo, o sea... Y luego aparte, pues que como un poco de todo, ¿no? Verduras, pescado, fruta. En ese aspecto nunca he tenido la suerte de no tener que medirlo. Y luego lo otro, pues es entrenas, y si tu cuerpo asimila lo que entrenas y consigues la fuerza o la destreza, ¿no?, del movimiento, pues eso es lo que yo iba entrenando y iba consiguiendo los objetivos. Pues me imagino que como en cada cosa de la vida, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el espectáculo este que estamos preparando, Lurrak.
Sí.
Los Chalapartaris les veo tocar y me parece maravilloso, y el otro día que hicimos un pequeño taller de para entender, ¿no?, el instrumento y por qué se toca, yo digo, ¿y esto? Pues como yo, ¿cuándo empezasteis? Hace 8 años, ¿y cuántas horas me...? Y si me preguntan a mí, pues lo mismo, pues yo empecé con 8 años. Al final es un poco el secreto del conseguir un buen nivel, no queda otra que meter horas y sacrificio, esfuerzo, mucha ilusión, y si tu genética te permite avanzar más rápido, pues porque es agraciada con lo que estás haciendo, pues avanzarás más rápido. Pero bueno, yo siempre creo que si uno tiene ilusión en algo y lo lucha, puede llegar a un muy buen nivel.
Hablabas de ese espectáculo, pero bueno, este verano, por ejemplo, recordarán nuestros oyentes que participaste en esa gala, en ese pregón de La Blanca, junto a Almudena Cid. Has estado también girando con un espectáculo llamado Ilusión y ahora has comenzado, bueno, lo decías, esos ensayos de Lurrak, un espectáculo de circo contemporáneo que se va a estrenar en 2016. Vuelves un poco al trabajo en equipo, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Es un proyecto que salió el casting en febrero, bueno, me parece interesante y nada, acabamos de hacer las dos primeras semanas de toma de contacto de los integrantes del espectáculo. El director Adrián, a ver si digo el apellido, es Schwarzdott.
Sí, espera, que lo tengo yo escrito, tú lo dices de memoria, yo lo tengo escrito. Adrián Schwarzstein, ¿no? Más o menos, ahora sí.
Sí, sí, este espectáculo que, bueno, lo produce Aire, y bueno, con la ayuda y colaboración del Ayuntamiento de Vitoria y de Bilbao, pues es un proyecto que se va a estrenar en junio del 2016 en Caldearte, uh-huh, en Vitoria. Uh-huh. Y bueno, como te he dicho, estas dos primeras semanas el director yo creo que está conociéndonos como artistas y viendo cómo manejar sus instrumentos, ¿no?, para contar la historia que a día de hoy no sabemos nada. Sabemos, hemos hecho mucha improvisación, mucho trabajo de grupo, muy interesante, la verdad.
Pues veremos ese resultado aquí, además en Gasteiz, en ese estreno en Caldearte. Orchi Acosta, gracias por la charla y enhorabuena por tu trabajo. A ver si nos volvemos a encontrar en otra ocasión y podemos disfrutar de otro ratito de conversación. Un besito.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Agur.
Esquena, empresas de producción escénica asociadas de Euskadi, ofrecen en Radio Vitoria El Último Apuntador, domingos de 10 a 11 de la noche.
¿Cuántas cosas interesantes nos ha contado Orchi, verdad? Bueno, y Miguelón, y Estrella, y Ciar, en fin, que cada domingo intentamos acercarles, pues bueno, esos testimonios interesantes alrededor de las artes escénicas. Volvemos el próximo domingo de 10 a 11 de la noche y, ojo, los lunes de 5 a 6 de la tarde, la hora de la merienda, la hora del café, pues ahí estamos, en la sintonía de Radio Vitoria. Disfruten de esta semana, abríguense y tengan en cuenta que a pesar de la nieve, el frío, la lluvia, uno también puede ir al teatro. Disfruten. ¡Agur! Ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur le paillasson. Limer, ruiner, vider, combler. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Pas ma planète, il se note tout dès que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana s'est tirée, s'est barrée, enfin c'est marre à tout casser. L'évier, le barbelé sans sel, comme un grand connard.
pieds dans le plat. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi.